facultativos. Transparencia Electoral, Colectivo Más Voces, Cuba Próxima, Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba y Red Femenina de Cuba están entre los firmantes, como también Carolina Barrero, Armando Chaguaceda, las activistas Dunia Medina y Asunción Carrillo, las curadoras de arte Solveig Fon Martínez y Yanelis Núñez y la defensora de derechos humanos Elena Larrinaga de Luis. Ivet Pacheco, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 8 de septiembre, Día de la Caridad del Cobre, patrona de todos los cubanos. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, Tony Simón, en el control técnico del espacio y en la tarde de hoy, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias en este día, importante para los cubanos, es el 8 de septiembre, pues se conmemora pues el Día de la Caridad del Cobre, la patrona de todos los cubanos, los cuales celebramos tanto aquí, en Cuba, en España, donde quiera que existan los cubanos, pues celebramos el reconocimiento pues a todos los católicos cubanos, a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Recordemos que en 1612 la imagen de la Virgen fue hallada flotando sobre una tabla en la bahía de Nipe con la inscripción "Yo soy la Virgen de la Caridad". Esto ocurrió por dos indios, Juan y Rodrigo de Hoyos, y un niño negro, Juan Moreno, que habían salido en busca de sal. Según los documentos que se conservan hoy en el Archivo de Indias en Sevilla, España, desde entonces no ha mermado la fe del pueblo cubano en la Madre de Jesucristo. Pues Dios bendiga a la Virgen y a todos los cubanos en este 8 de septiembre. En tanto, pues, en esta importante fecha católica para todos los cubanos, también hay noticias en el ámbito nacional. El gobierno La Habana anunció 17 arrestos en la red de reclutamiento ruso y señala a una mujer como cabecilla. Sobre el tema, los hackers ucranianos filtran evidencias a Infonapalps sobre el reclutamiento de cubanos en Rusia. Mientras tanto, también la Organización del Atlántico Norte fue notificada acerca de los informes sobre efectivos cubanos en la guerra contra Ucrania. Mientras tanto, hoy la prensa cubana pues presentó un informe, informan, ¿no?, que han confeccionado un informe que ha sido presentado a los organismos multilaterales sobre estos temas, y La Habana deja claro que las decisivas políticas y acciones de prevención, como el férreo enfrentamiento contra cualquier tipo de actividad que pueda derivar en los delitos mencionados. Y reiteraron que Cuba, según el gobierno cubano, enfrenta enérgicamente la trata de personas con fines de reclutamiento militar. El tema continúa. En el ámbito nacional, también vecinos del poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos, en Matanzas, impiden que los funcionarios los despojen del abasto de agua luego de una protesta. Y más de 20 cubanos han sido detenidos en las últimas horas en operaciones de tráfico de migrantes en los cayos de la Florida. Así lo informó la patrulla fronteriza de Estados Unidos y la oficina del sheriff del condado de Monroe, que detuvieron en Cayo Largo a estos 21 inmigrantes y a varios presuntos contrabandistas. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a iniciar pues nuestro recorrido en la tarde de hoy, que tendremos varios ángulos de este 8 de septiembre, Día de la Caridad del Cobre, con cubanos en diferentes provincias, y en la segunda parte del espacio pues tendremos el análisis de tres expertos, Marta Beatriz Roque Cabello, Ángel Marcelo y Juan Alberto de la Nuez, sobre el tema la bancarización y la situación de la inflación económica en el territorio nacional, que pues cada día continúa trayendo más penurias para los cubanos de adentro. Es todo lo que tenemos en esta segunda parte del espacio. Pero vamos a iniciar la primera parte de Cuba al Día, pues allá hoy en San Andrés, en la comunidad de San Andrés, a 19 kilómetros de Holguín. Y le vamos a dar ya la bienvenida ahí a Dámaso Alberto Fernández. Dámaso Alberto, gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a intentar la comunicación con él. Ahí no lo tenemos aún. Vamos a reiterar que vamos a establecer el contacto primero en San Andrés Holguín con el activista Dámaso Alberto Fernández, una comunidad rural cercana a Holguín. Vamos a ver este 8 de septiembre, Día de la Caridad del Cobre, patrona de todos los cubanos, pues cómo anda la situación por allá, por el poblado de San Andrés, y cómo enfrentan este día de la Caridad del Cobre todos los seguidores de la patrona de Cuba, pues allí en el oriente cubano, y establecer la comunicación con él, sobre todo pues para que nos ponga en perspectiva ya 8 de septiembre el tema de los apagones y el desabastecimiento que continúan pues dañando el acontecer diario de los cubanos, que no encuentran solución para este tipo de problemas que lamentablemente pues cada día se presenta más. También tendremos una importante denuncia desde Santiago de Cuba sobre el desabastecimiento y el recrudecimiento en las últimas horas de los apagones a lo largo y ancho del territorio oriental, que consideran que es aún peor la situación en las provincias orientales que en el resto del país, por una cuestión logística, la lejanía de los principales centros operativos y, en fin, pues todo esto. Hoy vamos a tener información actualizada también del preso político y periodista independiente de Huira Medina, Jorge Bello Domínguez. Vámonos ahora sí a San Andrés, en Holguín. Tenemos a esta hora el contacto ahí con Dámaso Alberto Fernández. Buenas tardes. Bueno, se volvió a caer la comunicación. Hay problemas, parece, con las líneas. Vamos a intentarlo por tercera vez. Tres veces hemos intentado. Quizás tiene que ver esto con los apagones que han estado ocurriendo en la zona en las últimas horas. Y por supuesto que cuando hay apagones, en muchas oportunidades también la telefonía celular sufre en el territorio. Vamos a reiterar que sigue siendo noticia, tanto a nivel nacional como internacional, pues estos reclutamientos que se han sido expuestos de cubanos para participar en la por la Federación Rusa en la invasión de Ucrania, lo cual pues ha traído la fuerte rechazo del gobierno cubano. Sin embargo, las evidencias marcan todo lo que ahí está ocurriendo. Hay nombres, apellidos, información desclasificada a través de portales de hackers ucranianos que han expuesto toda esta situación, que ha llegado ya incluso a organismos internacionales. Vamos a ver si seguimos con otros invitados, porque ahí en San Andrés hay problemas a esta hora con la comunicación. Vamos a ver si al final de la primera mitad del programa podemos volver con Dámaso Alberto Fernández ahí en el territorio holguinero. Obviamente sabemos que es por problemas de fluido eléctrico. Sin embargo, vamos a intentar ahora la comunicación a esta hora de la tarde ya en Santiago de Cuba con el activista de la Alianza Democrática Oriental, preso político, actualmente en licencia extrapenal, que ha sufrido dos infartos en el periodo de 7 meses, luego estuvo arrestado. Contacto ahí en Santiago de Cuba con Eldris González Pozo a esta hora de la tarde. Buenas tardes, Eldris.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo andas tú por allá, Eldris? ¿Cómo andan hoy? Pues hoy, 8 de septiembre, Día de la Caridad del Cobre, venerada por todos los cubanos, la Virgen de la Caridad del Cobre, pues una figura religiosa, patrona de Cuba, venerada tanto dentro y seguida como fuera de Cuba. ¿Cómo andan ustedes este 8 de septiembre ahí en Santiago?
Que ya muchas personas no van a la peregrinación de la Virgen de la Caridad del Cobre porque han perdido la fe en una Virgen que en un momento determinado fue la Virgen Maldita, no sé si no sabía eso, y entonces fue la Virgen del Ejército Libertador que hizo posible que tuviéramos la libertad y la independencia de Cuba. Hoy en día estamos sumidos en una dictadura totalitaria, donde tenemos carencias, necesidades, y otras muchas cosas más. Ahora volvemos a la misma historia de antes. Todavía no han dicho en la prensa oficial ni en la televisión si teníamos carencia de corriente o si había falla en el sistema eléctrico nacional. Lo que sí es cierto es que hoy el pueblo de San Pedro está viviendo casi 6 horas sin corriente todos los días y tenemos la visita del generalista, ¿sabes? De la chinita, tenemos la visita de ella aquí en Santiago y entonces las cosas no mejoran. Y cada día vamos, pero seguimos con la carencia de alimentos de la canasta básica. Llevamos casi 4 o 5 meses sin recibir el aceite a la población. Y todas esas cosas están influyendo en el pueblo de Santiago, que se sienten desanimados. Andan vendiendo sus casas, sus propiedades y emigrando hacia territorios de los Estados Unidos.
La cuestión de las salidas, continúa el flujo este migratorio. Los cubanos están incluso saliendo nuevamente vía Nicaragua.
Sí, están saliendo vía Nicaragua, vía Rusia, vía todos lugares que le den. Ahora mismo, mira, estoy hablando contigo, ahora mismo la volvieron a quitar la corriente. Y están saliendo vía los cubanos a cualquier lugar. Andan desesperados, todos los cubanos andamos desesperados. Porque no es una situación que no tiene ni principio ni final. Entonces no hay una esperanza de nada. Ahora hablaron de la moneda nueva del BRICS. Pero ¿qué puede hacer un país desarrollado que no tiene ningún tipo de moneda, que no tiene ningún tipo de economía, buscando en un mercado que no existe nada? Porque el pueblo de a pie no puede adquirir esa moneda ni puede comprar nada. Nos seguimos abasteciendo de las supuestas MIPINES que son de el gobierno y no tenemos ninguna solución.
Edris, ¿qué se comenta en las calles de Santiago contra todo el escándalo ya a nivel internacional, pues que se ha destapado sobre pues el reclutamiento y la presencia de cubanos como mercenario entre las tropas rusas agresoras que ha ganado fuerza en los últimos días y que ha llegado ya incluso hasta la OTAN? ¿Qué se dice?
Bueno, hermano, resulta real que los cubanos que están emigrando a Rusia le dan la posibilidad de ser residente en Rusia cuando firman el tratado de que van a participar en la guerra en un momento determinado. Si no, van a ser deportados a Cuba. Es una cosa insólita porque tú vas con una visa de turismo o a tener una vida diferente a acá. Y entonces es obligatorio. Los cubanos que lleguen a territorio ruso, que no acepten participar en la guerra, automáticamente son deportados.
Bueno, hoy hay un editorial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba desembarcándose de esto. Dice que Cuba enfrenta estratégicamente a la trata de personas y que no tiene que ver nada con este reclutamiento militar. A la propia vez, La Habana anunció el arresto de una red de 17 personas de reclutamiento ruso y señala a una mujer como su cabecilla. ¿Cuesta trabajo creer que en un país que todo se controla, el Estado no sepa que esto estaba ocurriendo?
Bueno, eso es una estrategia de ellos para justificar la realidad de lo que está pasando en Rusia. Tengo un amigo que está en Rusia y se fue allá, hoy está trabajando en la construcción y tuvo que firmar ese tratado. Es obligatorio. Si vas a Rusia a trabajar, tienes que firmar que vas a participar en la guerra en un momento determinado. Si no, automáticamente estás ilegal y tienes que salir del territorio ruso. Es la realidad.
Como no, gracias, Eldris. Eldris González Pozo, en Santiago de Cuba. Vamos a pasar a la vecina provincia de Las Tunas, en el municipio norteño de Puerto Padre. Vamos a intentar la comunicación ahí con el emprendedor y activista de derechos humanos Vladimir Martín Castellanos, pues para que nos ponga en perspectiva cómo andan las cosas. Contacto. Bueno, pues restablecemos la comunicación en San Andrés, en Holguín. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Damaso Alberto Fernández. Damaso, te tenemos de regreso. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Hay problema con las comunicaciones, pero la Virgen por el medio. Hoy es el día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba y de todos los cubanos. ¿Cómo enfrentan un día tan importante para los cubanos ustedes hoy ahí en San Andrés?
Bueno, la situación acá en San Andrés, como en toda Cuba, es una situación tetricada por la falta de todo, ya alimento, ya salud, ya de todo. Pero bueno, en este caso me voy a enfocar más en la tienda nueva en la cual compramos los mandados. Ya tiene el sobrenombre de la Cenicienta, dado que siempre falta algo y siempre nos deben algo. Mire, por ejemplo, el café, hace 4 meses que lo deben. Nos deben una libra de azúcar que ya no se sabe de cuántos meses son. Nos deben 3 meses de frijoles, 3 meses de aceite. El jabón está perdido. No se sabe igual que el azúcar. El tiempo que nos deben. Nos deben, por ahí para allá, también arroz. Le deben a la tienda. Siempre se dice que por el bloqueo es el único que tienen para decirnos a nosotros, pero en realidad es que a medida que vaya aumentando, todos los estómagos se van reduciendo, también a la tienda nueva, la llamada Cenicienta actualmente, le van quitando más cosas. No me explico, y es que ya esa tienda pasó a quitarle más cosas que a las demás, o no somos merecedores de lo poquito que nos dan.
Damaso, ¿y los apagones cómo andan?
Los apagones han mejorado más o menos un poco. Sí, lo siguen quitando. Antier la quitaron a las 12 de la noche. Antes de antier la quitaron un rato por el día. Hace 3 días atrás la tumbaron por la noche también. Un rato la están quitando, una hora, la están quitando 2 horas, entre días así.
La situación sigue muy lamentable, entonces. ¿No hay mejoría?
No hay mejoría, no hay ningún tipo de mejoría. Nada, esto es al contrario, todo el tiempo para atrás, las personas ya están en un estado de desesperanza, porque bueno, también contamos con los niños, con los enfermos, con los ancianos, que no tienen medicamentos, no traen ningún tipo de medicamento a la farmacia. Bueno, yo me pregunto, ¿para qué están las tiendas, para qué está la farmacia en San Andrés?
Increíble, Damaso, un millón de gracias como siempre y un saludo a su padre, ahí en el territorio de San Andrés, Damaso Alberto Fernández. Vamos a pasar ahora sí a la vecina provincia de Las Tunas, en el costero municipio de Puerto Padre, cuando establezcamos la comunicación para hablar ahí con el emprendedor y también activista opositor cubano Vladimir Mantí Castellanos para valorar con él pues cómo andan las cosas. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde ahí en Puerto Padre, en Victoria de Las Tunas, con Vladimir Martín Castellano. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Vladimir, Día de la Caridad del Cobre, patrona de todos los cubanos hoy, aquella virgen que en 1612 fue hallada flotando sobre una tabla en la bahía de Nipe, dijo: yo soy la Virgen de la Caridad del Cobre. La Virgen que veneran todos los cubanos, ¿cómo está hoy Cuba?
Bueno, mira, de momento voy a decirte que yo no tengo conexión en mi teléfono, conectado la 4G, marca que tengo la 4G en el teléfono y no tengo conexión. Desde esta mañana amaneció mi teléfono así y no he podido compartir ni hablar nada al respecto por las redes sociales, porque me tienen sin conexión. Aparentemente tengo, pero no tengo conexión. Es decir, que me están robando, porque el dinero que tengo no lo puedo invertir en las redes sociales, en lo que yo quiera, en lo que quiera hablar, en lo que quiera decir o en lo que quiera manifestar. Eso es por esa parte. Y lo demás, amanecemos, bueno, imagínate que las cosas andan complicadas a todo, es decir, en el transporte, en el agua, en la corriente, que ya los apagones otra vez ya comenzaron. Estamos teniendo apagones de 4 y 5 horas en toda esta zona de acá. El desabastecimiento siempre ha estado y sigue estando, y la represión al orden del día ha mandado a desbaratar los kioscos a las personas, a los cuentapropistas que trabajan y que son los que más o menos surten, a veces en ocasiones un poquito caro, pero la culpa de eso la tiene el gobierno, la dictadura. que los precios estén altos por el desordenamiento. Ellos llaman ordenamiento, pero yo digo desordenamiento porque lo que hicieron fue empeorarle la vida al pueblo. Y acá todo, en vez de mejorar, vive empeorando. Es decir, cada día que pasa, los cubanos sufrimos más de hambre, miseria y desolación. Así es como está Cuba y así como amanece hoy, 8 de septiembre, Día de la Patrona.
Vladimir Martín Castellano, ¿qué se comenta en Puerto Padre del escándalo con el reclutamiento de cubanos para pelear por Rusia en la invasión de Ucrania? ¿Es posible creer la versión gubernamental de que ellos no saben nada de esto?
Eso yo analizando y pensando, me parece que es casi igual que lo que pasó cuando fusilaron a Ochoa y fusilaron a Tony de la Guardia y fusilaron a Amado Padrón, que ellos decían que no sabían nada de eso. Y el aeropuerto, uno de los aeropuertos principales acá en Cuba, es decir, el de Varadero, estaba militarizado y ahí toda la semana se lanzaba una avioneta que era la que traficaba, es decir, la que traía la droga. Allí no se podía acercar nadie. Yo pienso y digo, si lo que habían allí eran generales, coroneles y todo tipo de rango grandísimo garantizando que la avioneta pudiera tirarse ahí y no sucediera nada, es lo mismo que está sucediendo ahora. Yo analizo porque veo las cosas. Y como aquello pasaba, como ahora tú que sacas los niños que van saliendo por a través de los aeropuertos, no vas a saber la cantidad de personas, de jóvenes, que están saliendo por ahí para afuera, directo a Rusia. Eso es inaudito, vaya. Pero bueno, ellos dicen que no saben.
¿Cómo no, Vladimir? Un millón de gracias, Vladimir Martín Castellanos. Vamos a cerrar con una importante denuncia en Guira de Melena. Hace 4 días no pueden consumir el agua potable porque se rompió la turbina en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa. Apagones y sin agua potable. Este es el escenario que impera hoy en Guira de Melena. Vamos a establecer el contacto allí con una residente, la madre del periodista independiente preso Jorge Bello, Marta Domínguez, residente en la población, para hacer esta importante denuncia. Muy lamentable lo que está ocurriendo en muchas comunidades cubanas. Ni agua potable suficiente para el consumo, ya no solo para lavar, para limpiar, sino para el consumo, agua potable para el consumo y para cocinar. Tenemos el contacto en Guira de Melena con Marta Domínguez, la madre del periodista preso político Jorge Bello. Gracias, Marta. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Marta, importante denuncia. 4 días lleva en Guira Melena sin agua potable y hay también problemas con los apagones. ¿Qué está pasando con esto y por qué no se soluciona?
No se sabe. Tú sabes que aquí en este país no se sabe nada. Yo los motores, había uno roto, pero bueno, por lo menos podíamos llenar un poquito el tanque. Pero ahora se rompieron los dos, porque se rompió uno en vez de arreglarlo, no. Esperaron que se rompieran los dos. Entonces aquí en el barrio medio, en el Pekín, en esta zona alta, el agua no sube. Y no tenemos agua. Hace 4 días que yo no tengo una gota de agua en esta casa.
Bien, ¿y cómo están resolviendo para cocinar, bañarse, consumir, tomar agua potable? ¿Hay alguna alternativa? ¿El gobierno trae algunas pipas?
No, eso no es. El gobierno no pone pipa ninguna. No tienen petróleo, no tienen goma, no tienen y todos no tienen. Aquí nosotros cargando, buscando buchitos de aquí, de allá, de un vecino que de una finca le prestan una pipa y nos dan un poquito y así estamos viviendo, Tomás. Esto es lo más grande de la vida.
¿Ante el abandono total?
Un abandono total, eso sí lo puedo decir. No hay nada, ni nadie se preocupa por nada.
Marta, ¿y han habido algunos apagones en días recientes también?
Sí, han habido apagones. ¿Y? Siempre buscan una justificación que sea un trueno cuando se nubla, pero no hay esos truenos para quitar la luz 3 y 4 horas. Y hay veces que hasta de madrugada durmiendo tenemos apagones de 2 y 3 y 4 horas.
Cómo no. Gracias, Marta. Marta Domínguez, en Guira de Melena, en la provincia de Misa, para donde estos pasos. Cerramos así la primera parte del programa. Vamos a una brevísima pausa. Cuando regresemos, economistas, analistas, analizando el tema de la realidad económica nacional en medio de la bancarización y la inflación en el precio de los alimentos. Regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la producción del espacio, y el agradecimiento a la sintonía, la audiencia que tan generosamente nos comparte con nosotros diariamente a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, a lo largo y ancho del territorio nacional, hablando sobre la realidad nacional y los problemas sin solución dentro de nuestra querida Cuba. También el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto tener hoy en la producción a Patricia Martínez y el control técnico del espacio, pues acá en la cabina de Efraín García. Vamos a intentar darle seguimiento a varios temas en la segunda parte de Cuba al Día. Hoy, pues vamos ya en breve a establecer el contacto en La Habana, Cuba, con la economista Marta Beatriz Roca Cabello. Obviamente, el tema de la inflación, el precio de los alimentos, la crisis a nivel nacional, va a tomar parte importante en su intervención. Vámonos ya a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos ya el contacto con la destacada economista, la opositora cubana y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti por invitarme. Un saludo a los oyentes y a tu equipo de producción.
Bueno, hablábamos en la preparación del espacio cuando te convocamos que pues hay problemas con el agua. Tú misma tienes dificultades ahí. Se te rompió el motor que bombea el agua. Pues hay problemas con eso. Hay problemas con los apagones. Hay problemas con los altos precios al alimento. Hay problemas con la inflación, obviamente. Hay problemas con el transporte y hay problemas. Pero tú tocaste un ángulo muy sensitivo. El tema no solo son los problemas. El tema es que el cubano enfrenta todos estos problemas sin soluciones. ¿Cómo lidiar con esta realidad?
Bueno, Tomás, si rebautizáramos a Cuba, le pondríamos la isla de los problemas. Porque ciertamente no hay nada que tú vayas a solucionar que cueste el trabajo. Todo cuesta trabajo. Y hacen difícil las cosas. Yo sé que tú tuviste en el programa la situación de Ania Zamora por allá, por
Camposanto.
Y te das cuenta que las personas que están dirigiendo las actividades creen que es un feudo, que es una cosa particular, que es una cosa que les pertenece, porque ese hombre sencillamente es el director de la empresa eléctrica de Perico y se cree que puede ir y arrancar un transformador y llevarlo a Perico. ¿Por qué es esto? Porque los dirigentes de base tienen el reflejo de lo que pasa con la dictadura y el pueblo. La dictadura trata al pueblo como si fuéramos una granja de esclavos y hace con nosotros lo que estime pertinente. Entonces, esto se refleja a uno de los niveles. Y entonces tú ves que se reúne la asamblea y cada vez que hacen una ley, un decreto, una resolución, es para empeorar la situación del cubano de a pie.
Marta,
esto indiscutiblemente lo tienes que mezclar con la situación de que no les interesa poner a producir la economía, que es lo que arrancaría la desgracia que tenemos, porque para arrancar todo esto, este mal tan profundo, hace falta producción, hace falta tener medios, servicios, cosas que estimulen la vida del pueblo. Eso no lo tenemos, ni lo vamos a tener, porque eso no le interesa a la dictadura. Los que están arriba dirigiendo viven bien. ¿Qué les importa si hay malanga o hay boniato? A ellos no les falta nada. Y por consiguiente, no se preocupan por el pueblo. Entonces, indiscutiblemente, esto hace, como habíamos dicho al principio, que la gente tenga problemas. Aquí sacar un papel para cualquier cosa es un problema. Ir al médico es un problema. Sacarte una muela es un problema. Coger una guagua es un problema. Buscar qué comer es un problema. Y así es una lista interminable de problemas. Y creo que la única solución es acabar con el problema que es la dictadura.
Ahora, Marta, por dos semanas, cuando estuvimos acá ausente, hubo un drástico bajón, unas 30 unidades del valor del dólar en el mercado informal. También bajó un poquito el euro y el MLC. Sin embargo, desde ya hace tres jornadas vuelven a despuntar hacia arriba. Ahora, me llama la atención que en todo este periodo no hubo una contrapartida de disminución a la vez que bajaba el dólar, moneda dura en el mercado informal. Sin embargo, no bajaron los precios de los alimentos en el propio mercado informal. Por el contrario, aumentaron. ¿Por qué?
Mira, Tomás, el problema es que la subida y la bajada del dólar es artificial.
ese dólar bajó de forma artificial porque lo baja la dictadura, que es dueña de las MIPYMES, que es dueña de casi toda la actividad económica. Es muy raro encontrar un particular que de verdad sea particular. Y por consiguiente, esto hace que ellos sean capaces de bajar el dólar cuando quieran y de subirlo cuando quieran. Como tú bien dices, hace 3 jornadas que el dólar va para arriba. Nosotros no sabremos nunca hasta dónde lo van a dejar llegar. Y eso depende de la voluntad de los dictadores, porque ciertamente ellos son los que manejan artificialmente la economía.
Marta, ¿qué repercusión a nivel de barrio, cómo funcionan las cosas en Cuba, ha tenido todas estas noticias que están fluyendo de la presencia de cubanos que han sido reclutados para ir a pelear por Rusia o Ucrania? ¿Qué se dice en las calles cubanas?
Esto es insultante para el cubano a pie. Te puedo decir que no hay nadie en Cuba así tan radical, como te lo digo, independientemente de los que estén apoyando a la dictadura todavía a estas alturas, a los pseudo-revolucionarios, que esté de acuerdo con que estén llevando a esos jóvenes con carne de cañón para Ucrania, y que indiscutiblemente puede ser que los tengan en estos momentos, que son unos 100, que los tengan en un lugar donde no están activos en la guerra. Pero van a ir a la guerra, van a ir al frente y van a ir, como sucedió con los bomberos, los jóvenes bomberos que no tenían ninguna experiencia, fueron los que fueron delante a apagar el fuego de Matanza. Entonces, esto es igualito. Ellos van a ir delante de los rusos a coger los tiros y a coger la muerte.
Antes de que la cosa subiera de volumen rápidamente y sospechosamente, pues no es habitual en ellos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MINREX, pues publicó una nota negando todo tipo de participación del régimen en el reclutamiento de los jóvenes al frente bélico. Y las autoridades cubanas prometieron desarticular lo que ellos consideran una supuesta red clandestina de contratación de mercenarios. ¿Es posible esto en una sociedad totalitaria como la cubana sin que el gobierno sepa nada?
Eso no cree nadie, nadie cree que la dictadura no sabía que se estaban llevando esos muchachos, porque además de eso, además de las posibilidades de llevárselo, están los pasaportes, está la prueba, que ni le machimban los pasaportes, no tienen un puño en los pasaportes, para nada, y están yendo con contratos que hacen desde Rusia, y que indiscutiblemente son favorables a ellos, porque se van con $2,000 de salario, que nunca en la vida, muchachos de 23, 24, 25 años, nunca en la vida pudieron juntar en 25 años $2,000.
Sí, muy lamentable situación y ha levantado las alertas. Hay organizaciones, Marta, tanto dentro de la disidencia como fuera de Cuba, pidiéndole transparencia y explicación al gobierno cubano. ¿A dónde puede terminar esto?
Bueno, esto terminará en que si van a seguir mandando los muchachos para allá, se hará con más discreción, con más secreto. Los tendrán en lugares donde indiscutiblemente no van ni a poder ver. Y entonces, bueno, pues esta es la continuidad de la guerra de Angola, de Etiopía. Esta es la continuidad lo que siempre ha hecho Cuba, no es nada nuevo.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana, para nuestro espacio. Nos vamos a quedar ahí en La Habana. En breve vamos a tener nuestro próximo invitado para a entrar en el tema de los apagones y el tema de la inflación. Vámonos ya a establecer el contacto ahí en la capital cubana ahora con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el sociólogo, máster en ciencias sociales. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué está pasando en La Habana? Que sospechosamente es el territorio de que más se cuida el gobierno cubano de sustentar y programar estos prolongados apagones, pero sin embargo nos están hablando cubanos que en las últimas jornadas ha habido apagones de 5, 6, 7 horas en los distintos municipios. Tú eres uno de los que nos hablaste el 10 de octubre. ¿Qué está pasando ahora con los apagones en los últimos días en La Habana?
Bueno, casualmente yo creo que en La Habana están pasando muchas cosas, pero al final no cambia nada. Están ocurriendo apagones, vamos a decir, tremendísimos, ¿sí? De más de 10 horas. Y es increíble, es decir, en las zonas de octubre, ahí mismo ocurrió un apagón de 11 horas. Y es algo tremendo porque estamos iniciando un curso escolar, estamos frente a una serie de circunstancias que indudablemente estos apagones interrumpen la vida habitual y sobre todo dañan muchísimo la economía doméstica, porque recordar que es muy caro conseguir productos alimenticios que luego tienen que ser refrigerados. Y esta circunstancia daña totalmente cualquier intento de refrigeración, pero luego también interrumpe los ciclos higiénicos porque hay mucho déficit de agua frente a esto, es decir, los días en los cuales se bombea agua, entonces si ocurre un apagón no llega el suministro de agua y tal, entonces se interrumpe una serie de cuestiones que afectan el transcurso del día.
Ángel, en las últimas dos semanas hubo un bajón significativo del aumento que había tenido de una manera constante por muchos meses el dólar en el mercado informal. También tuvo un pequeño bajón el euro y el MLC. En las últimas dos jornadas hay que decir que esto ha ido cambiando y vuelve a repuntar hacia arriba. Pero lo que sí me llama la atención es que en ese periodo, principalmente en las dos últimas semanas del recién concluido mes de agosto, cuando esta situación con el dólar estaba decayendo, no hubo una repercusión de esta caída de precios en el mercado informal en cuanto al valor de los precios de los alimentos. Por el contrario, continuaron aumentando. ¿Por qué?
Bueno, esto se debe principalmente a la escasez de productos alimenticios que hay en el mercado cubano. Aquí la especulación puede surgir de diversas maneras, no tanto con las monedas, sino con los productos que escasean notablemente. Las monedas están de alguna manera estable o inestable dentro del escenario, la gente prefiere cambiar en el mercado informal. Lo que sí es cierto es que una caída de los valores de las monedas en el mercado informal repercute notablemente en el consumo, y no en el consumo de los sectores más vulnerables, sino también en el consumo de los sectores más beneficiados en medio de la crisis, de aquellas personas que reciben remesas y tal, o aquellos que están insertados dentro de estas micro, pequeñas y medianas empresas que han generado empleo dentro de las comunidades. Entonces, las personas que reciben salarios más altos, las personas que reciben remesas frente a un proceso inflacionario que anuncia su caída, evidentemente, vamos a decirlo de alguna manera, rompe contra todo, porque tendríamos entonces precios que superan los valores de la inflación monetaria. Por ejemplo, el producto huevo, cuando un fan de huevo llega a los 3.000 pesos y usted anteriormente podía comprarlo con 8 euros, 10 euros, bueno, evidentemente ahora no lo puede comprar con 8 ni con 10 y tiene que llegar a 20 o a 30. Y al llegar a esos valores, evidentemente no va a poder comprar de la misma manera, no tiene igual acceso a ese producto ni a otro. Entonces, esto está frenando todo el consumo en el escenario. Y realmente lo que está avizorando es la agudización de la crisis dentro de la sociedad cubana.
Bueno, la gente dice que ganan 2.500, 2.800, un médico 5.000, en fin. Según sus cálculos y su experiencia como economista y como consumidor cubano, en estos momentos, ¿cuánto se necesita para comer moderadamente, pero alimentarse lo suficiente los 30 días al mes en Cuba? ¿Qué cantidad de dinero se necesita?
Aproximadamente, para comer decorosamente dentro del escenario cubano, le aconsejaría unos ingresos superiores a los 50.000 pesos, o al menos tener como base 50.000 pesos, que menos de eso le sería muy difícil acceder a determinados niveles de consumo en la sociedad cubana.
Pero Ángel, ¿quién puede, si tú no recibes remesa, cómo adquieres esa cantidad de dinero?
Bueno, tienes que cambiar la remesa en el mercado informal de divisa, es decir, vender la divisa y acceder a esos 50.000 pesos. A mí me parece aquí una cuestión interesante. Se habla mucho de los precios de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero pocas personas hablan de la limitación que tienen el consumo a esas tiendas en MLC. Las personas prefieren acceder siempre a las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen ofertas más competitivas, con precios más atractivos que esas empresas estatales socialistas, que hoy en día no le dan posibilidad a los ciudadanos cubanos, y a sus empleados públicos. O sea, a los propios empleados en esas empresas estatales socialistas no les dan la oportunidad de comprar en MLC. Y es terrible esto.
Y esto es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque a raíz de las quejas de los cubanos en los últimos meses con el incremento del precio de los alimentos, el oficialismo rebotó echándole el muerto, como decimos vulgarmente, a las MIPYMES, pero nunca mencionó que estos productos son más caros en el mercado estatal, que es responsabilidad de ellos.
Claro, exactamente. Hoy el gobierno cubano le pasa la bola al sector empresarial privado, pero jamás reconoce que el sector público, es decir, sus propios empleados, no pueden acceder, es decir, cualquier empleado cubano no tiene la capacidad de acceso al consumo en esas tiendas estatales, porque esas tiendas son estatales y que realmente han aumentado también los precios. Entonces, yo creo que la ciudadanía debe revisar esto y demandar al gobierno cubano la apertura de esas tiendas en MLC. De distintas maneras, hay que estudiar diversas cuestiones, pero evidentemente hay que demandarle al gobierno cubano que abra ya esas tiendas a la población.
¿Cómo anda la situación de las MIPYMES y el emprendimiento?
Bueno, hasta la fecha el Ministerio de Economía y Planificación hoy mismo acaba de aprobar 42 micro, pequeñas y medianas empresas, 42, cuando las listas eran de ciento y tantas y la demanda es realmente por semana supera las 200 solicitudes. Evidentemente se está paralizando el proceso de aprobación dentro del Ministerio de Economía y Planificación.
¿Esto es inducido? ¿Esto es por una estrategia del gobierno? ¿El gobierno definitivamente, en tu opinión, considera que las MIPYMES son un mal necesario?
Bueno, evidentemente es un mal necesario para el gobierno cubano. Ahora hay que ver si la política del Partido Comunista está frenando la aprobación de nuevas solicitudes y está poniendo en riesgo el consumo de la sociedad, porque hoy están cerrando muchas micro, pequeñas y medianas empresas frente a los procesos de bancarización, frente a disímiles medidas que están dando el gobierno cubano, el hostigamiento por parte de las autoridades, están cerrando. Y no hay quien vaya a reponer esas empresas que estaban dándole servicio y ofertas a la familia cubana. Entonces, cuando esas empresas cierren, evidentemente, si no hay quien sustituya a esas empresas en el mercado, no, sencillamente se paraliza el consumo. Por eso es necesario ya demandar a las autoridades que abran el juego, que permitan al sector privado una gestión adecuada, pero además que abran también el juego a esa empresa estatal socialista para que brinde una oferta adecuada y compita también con ese sector privado cubano dentro del escenario.
Gracias, Ángel, en la capital cubana. Nos proponemos cerrar Cuba al Día en la tarde de hoy, ahí en Aguada de Pasajeros, con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, pues líder de un importante grupo opositor, el Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, pero también Juan Alberto es el representante para las provincias regionales, el centro de Cuba, de Naturpaz, una ONG que incluso pues tiene suscripción acá en los Estados Unidos dedicada al tema del ambientalismo. Juan Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Saludos a toda la audiencia de Radio Martín, especial ese programa que es siempre nuestra voz, visibiliza la realidad de Cuba y de los cubanos.
Bueno, hoy vamos a tocar un tema distinto y es el tema de la contaminación ambiental, la recogida de basura. Sé que estás envuelto en este nuevo proyecto, en esta ONG Naturpaz. ¿Cómo anda la situación ambientalista en las provincias centrales, las que están a cargo tuyo? ¿Cuáles son los pormenores? ¿Nos puedes contar de la realidad cubana?
Bueno, los vertederos de basura hoy en día no tienen transporte para recogerlo, lo que es el servicio de comunales, porque según ellos no tienen la financiación necesaria para lo mismo. También comunales no tienen equipo de protección para los trabajadores y para protección de la salud también, ni higiene. No, los trabajadores de los contenedores de basura y el recolector de basura tienen que trabajar con las manos, simplemente sin utilizar guantes, sin utilizar máscara para la impresión y los gases y la peste que puede provocar. Es increíble la inmensa cantidad de roedores, insectos y bacterias que circulan actualmente en las calles de Cuba, porque las viviendas, las empresas ya no llegan a las esquinas donde están los vertederos de basura a botarlo, porque como están tan repletos, lo tiran en la misma calle, sobre las aceras, en las carreteras, lo cual está provocando muchas enfermedades como el dengue, la leptospirosis, parasitismo, diarrea, escabiosis, incluso al virus, que se sospecha por muchos medios que sea a causa de esa misma contaminación ambiental que tenemos en nuestra vivienda y cerca de nuestras localidades.
Entonces, otro ángulo que tiene esto, me han dicho que en muchas localidades, como tú decías, ante la falta de combustible y ante los problemas con los medios de transporte del Estado, de comunales, pues han decidido las administraciones locales acudir a carretoneros que tiran con tiro de caballos, ¿no? Para hacer la labor esto de una manera privada. Pero resulta ser que estos carretoneros a los dos meses abandonan porque no le pagan, tampoco le pagan.
Correcto, mira, han tratado de hacerlo de una intentando insertar al sector privado en comunales, ¿no? Carretoneros con sus caballos, pero las promesas son vanas y no hay cumplimiento, no se le paga, y aparte de que no se le paga, no hay protección e higiene hacia ellos, ni una dieta adecuada tampoco para realizar esa labor. Entonces, por ejemplo, en Agua de Pasajeros, donde único hay recolección de basura, es en el centro de la localidad, en toda zona adyacente. No podemos hablar de días, ni de semanas, ni de meses. Puedo decirle que en el asentamiento de la comunidad, en más de 3 o 4 años, no se recoge basura. La basura se bota hacia un campo, a los campos aledaños de Maragullo y Embasal y Cañaverales, que hay cerca de nuestra vivienda. Lo cual es la gran cantidad de roedores, insectos y mosquitos que tenemos permanente y que no.
Juan Alberto, en cuanto al tema, otro ángulo, este tema vamos a irlo tocando contigo en los próximos días, pero en cuanto al tema de la contaminación en las redes fluviales, por ejemplo, vertimiento de aguas negras a ríos, vertimiento pues, de contaminación, de contaminantes, de fábricas, ¿qué has podido averiguar al respecto?
Mira, yo le voy a hablar de un tema que es algo que debe preocupar a la comunidad nacional e incluso a la comunidad internacional. En Cuba existe un pez que es como un mamífero considerado mucho y muchos lo consideran una especie casi extinguida, que es el maguarí, que es oriundo de la Ciénaga de Zapata, aquí próximo a Agua de Pasajero, que es límite. Ese pez ha desaparecido en la Ciénaga de Zapata. Ha desaparecido a causa de pesticidas y otros insumos de las siembras de arroz que han cultivado en la Ciénaga de Zapata. Es decir, que el Estado ha invertido sobre que muchos particulares, incluso empresas estatales, ataquen el mayor humedal de América del Caribe. Es decir, que el mayor humedal del Caribe está en peligro, se ha extinguido casi la humedad, es afectado el manto freático, el agua está saliendo salobre, incluso se ha hablado, muchos campesinos tienen temor a regar el agua en horarios X debido a la salinidad, y eso ha provocado la pérdida total del maguarí que ha desaparecido. También en Agua de Pasajeros, el manto freático está contaminado, incluso en el asentamiento de la comunidad, en las aguas albañales entra, camina por ruedan por las calles, no circulan por las calles, porque no hay tampoco un carro que tienen ellos a presión, un carro para poder
te prometemos que este tema, Juan Alberto, vamos a tocarlo en los próximos días. El tiempo se nos agota. Gracias a ti, Juan Alberto de la Nueva, allá de Agua de Pasajeros y Cienfuegos. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. extensivo a nuestro equipo. Efraín García en el control técnico de la cabina y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Buenas tardes y los esperamos mañana.